Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Club de la IA, este lugar donde todas las semanas nos juntamos a conversar acerca de todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, casos de uso, locuras de algunos de los miembros del club y cualquier otra cosa relacionada a este fantástico mundo. Hoy me encuentro con Daniel Attic, Daniel Ávila y yo, Rodrigo Rojo, y quiero comenzar, preguntándoles cuál fue la noticia que más les llamó la atención acerca de inteligencia artificial esta semana. Attic, cuéntame tú, ¿cuál fue la que más te llamó la atención?
Bueno, yo tengo una que la verdad no he profundizado mucho, pero sí que he visto que Gen 2 está ahí dándolo todo. Hay mucho ruido con el tema de generación de vídeos a través de texto directamente. Me parece interesante. Y también está, bueno, lógicamente no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero tiene mucho de inteligencia artificial dentro, aunque no lo quieran decir. Las Vision Pro de Apple, yo soy fanático de estas cosas, la tecnología que hay detrás, increíble. Así, esas son las dos principales. Por ahí también hay un tema de TikTok, pero luego hablamos. Hay bastantes noticias.
Lo bueno es que si tú ahorras $1 de aquí hasta que salgan las Apple Vision Pro, vas a tener toda la plata que necesitas para comprarla.
Sí, no sé, es mucha plata.
Sí, parece que van a ser $10.
Sí, no, que están para la gente que está en su casa y todavía no ha visto esa noticia. Los Apple Vision Pro son unas gafas, ¿cierto? Unos cascos de realidad aumentada. Ellos le llaman Spatial
Computing.
¿Cómo?
Computing, o sea, es computador.
Spatial Computing, ¿cierto? Que va a colocar lo que estás viendo en distintas ubicaciones. Y por todo lo fantástico siempre de los anuncios de Apple, sale el otro año y vale casi $3,500, así que barato no es. Y me pasa también, y es uno de los temas que hemos hablado, del tema de los casos de uso, ¿cierto? En otros episodios hemos hablado de los casos de uso, que todavía no me queda claro cuál es el caso de uso de este tipo de tecnología, pero de que son fantásticas lo son.
O sea, Dale, Dani.
Sí. Una de las cosas que veo, yo no me he metido mucho porque les comentaba a los demás que hay tantas cosas que de repente esto te distrae un poco. Entonces solamente las vi y dije, uff, voy a esperar a que salgan resúmenes de esto para ver de qué se trata. Pero una de las cosas que yo creo que más, no sé si molesta o lo más complicado de ocupar este tipo de mecanismos nuevos es que son muy grandes, no son cómodos, no sé si los voy a ocupar en el día a día. Vi en el video como un papá que estaba trabajando y de repente le llega la pelota de su hijo que estaba jugando y el papá intenta pegarle a la pelota y dice, qué incómodo estar como jugando con tu hijo con una tremendo lente en la casa más encima. Yo creo que una de las cosas que hizo bien Facebook, no sé si se acuerdan, pero el año pasado Facebook sacó unos lentes con Ray-Ban que eran solamente una cámara arriba y tú le apretabas un botón al lado y te sacaba foto y te la subía a Facebook, a Instagram también. Y eran unos lentes normales. Entonces, yo creo que cuando llegue a ese nivel de tecnología, que solamente sean unos lentes normales y que puedas ver sin tener unas tremendas gafas gigantes, yo creo que ahí se va a acercar un poco más a la vida cotidiana de las personas y se van a poder ocupar un poco mejor. Pero ahora tener tremendas cosas en la cara, lo veo medio incómodo.
Bueno, yo tengo otro pensamiento ahí. Yo me he visto todos los videos de las pruebas, de todo el mundo que se las probó, los que comentan, todo, me lo he visto todo. Y los que se la probaron, todos, como se diría en español de España, alucinaron pepinillos en vinagre. O sea, como que les explotó la cabeza de el impacto de sumergirse dentro del sistema operativo. Porque finalmente, esto no son unas gafas para conectarse al metaverso de entrada, luego te podrás conectar seguramente a un metaverso, pero no es para eso, sino es un computador. Es como abrir el notebook y empezar a interactuar con las aplicaciones que tienes en el notebook, pero con la vista, con gestos de tus manos y con el habla, ¿vale? Entonces ahí es donde cambia el paradigma de, por eso le llaman computación espacial, porque básicamente es conéctate o trabaja a través de unas gafas. Hoy estas gafas son en plan gafas de esquí, ¿no? Son gigantes, son muy, muy, muy grandes, aparatosas. Hay gente que dice que estuvo media hora, que no les molestó. Otros notaron cierto calor que sale de las gafas en la parte superior, pero que no notaron calor en el rostro, ¿no? No les afectó. Yo lo veo como, por un lado, unas gafas para entretenimiento, pero personal, porque aquí hay otro tema que nadie ha hablado, porque me lo he visto todo de verdad, ¿eh? Nadie ha hablado, y es, ¿qué pasa si yo me quiero poner mis gafas y mi señora también para ver una película juntos? No se ha visto eso. Eso parece que no se puede hacer, sí, de entrada.
Y es parte de la crítica que le hizo Mark Zuckerberg, ¿cierto? Que ellos, sí. Mark Zuckerberg en Meta, ellos tienen Oculus, las gafas Oculus hace rato, y se filtró una carta, después lo entrevistaron, donde hablaba que, claro, que hay una visión contrapuesta, en que acá lo de Apple parece ser una experiencia más personal, yo con la computadora,
sí,
versus lo que propone Quest, ¿cierto? Las gafas Quest, que tú te metes al metaverso donde te conectas con más personas, lo que vendría siendo como un tipo World of Warcraft, ¿cierto? Compartido. Entonces hay una visión bien, bien distinta de cuál es el objetivo de cada uno de estos dispositivos. Me cuesta así ver en el día a día el uso real todavía, pero yo creo que ya cuando salgan o empecemos a ver más cercano al lanzamiento, probablemente ahí la máquina de marketing de Apple se encargue de hacer que paguemos. Así que no tengo dudas de que se están apostando por esto. Claro, sí. Yo creo que no hay duda alguna de que si están apostando por esto es porque le ven un uso real. Eso siempre ha hecho Apple y espero que siempre lo siga haciendo. Así que lo encuentro muy, muy bueno.
Tengo una pregunta. ¿No sacaron nada de inteligencia artificial?
Como no he visto. Ni lo nombraron. Porque ellos parece ser que lo que están evitando es nombrar cosas, ¿no? Términos que estén usando mucho otros. Inteligencia artificial no se mencionó en ningún momento. Sí se habló mucho de machine learning, de cómo que al final es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Y usan muchas herramientas de IA dentro, pero no lo mencionan como tal. Y tampoco mencionaron absolutamente nada relacionado con el metaverso, ni nada se visualizó en ese sentido. Todos eran personas que individualmente estaban disfrutando de los lentes, estaban haciendo actividades diferentes y al mismo tiempo estaban participando con otras personas ahí mismo. De manera que se deja entrever claramente que tú puedes ver fuera de lo que es la visión propia del software que estés viendo, ¿no? Sea una película, sea Word o sea un navegador, el Safari, no sé. Pero...
Sí.
Dale.
No, sí, y es curioso cómo estas grandes empresas de las que se espera que hablen, ¿cierto? Se espera, todos están esperando, lo que esperaban antes del WWDC era qué va a hacer Apple respecto a la inteligencia artificial, cómo se va a sumar. Le importó huevo. No va para allá, ¿cierto? Ellos están, como siempre, ellos al final del día son una empresa de hardware. Siempre lo han sido, con un software exquisito, siempre vinculado a lo que están haciendo, pero no se dejaron ir por la tendencia y la moda. Y yo creo que tiene que ver también porque al final lo que les importa es hacer que todas esas cosas que los otros están creando las creen en los dispositivos Apple. Y es como el gran lo que hablábamos cuando hablábamos del viaje de Daniel Microsoft Build, este peligro que Microsoft se le está empezando a entrar con Windows, ¿cierto? Está empezando a despertar algo allá. Yo creo que esa pelea a Apple le interesa más que la pelea de desarrollar una inteligencia artificial AX o Y. Pero claro, también está el tema que mencionabas tú de que la utiliza, pero no tiene por qué decir, oye, eso está alimentado con inteligencia artificial. No. Apple lo que vende es la experiencia. Entonces, cómo lo haga, no te debe importar.
Claro. Sí,
igual y está interesante por el lado de qué va a pasar con Siri, porque es un tipo de inteligencia artificial que está metida en el iPhone y ya ChatGPT con su aplicación se lo está comiendo. O sea, tiene que solamente sacar el... No sé si tiene el micrófono, no me he metido, pero tiene que... solamente sacar como la opción de que se prenda en el iPhone automáticamente y en vez de estar hablando a la Siri le vamos a estar hablando a ChatGPT en el teléfono y murió Siri.
O sea, sí. ChatGPT en el iPhone ya tiene Whisper directo.
Ah, tiene.
Lo que falta es que lo podáis activar de la misma forma de oye Siri, oye eso ChatGPT.
Claro, eso va a pasar y murió Siri. Está complicado igual, o sea, tienen que hacer algo o tienen que aliarse con algo.
O sea, yo con atajos ya conecté ChatGPT con Siri, con la voz y con la interpretación de voz, y puedo hablar normalmente y me interpreta todo y me da respuestas de GPT. Lo que no puedo hacer es interactuar con el teléfono, no puedo decir que me agende una reunión o que me ponga una alarma. Cosas que Siri, yo la uso todos los días, sobre todo para poner alarmas o poner cuentas atrás, activar las alarmas de la mañana, que yo tengo como 8, yo tengo 8 alarmas, pues si no, no me despierto. Separadas por un cuarto de hora, ¿sabes? Aquello de, a la cuarta digo, hostia, ya empiezo ya a estar tarde. Pero bueno.
Y después se
Y
duerme y no despertó.
claro, no, me despierto siempre al final a la hora, pero me pongo esas alarmas y las tengo seteadas con atajos. Y aun y así a veces me cuesta decirle activar los atajos. O sea, me parece, o sea, hoy el modelo de lenguaje natural de interpretación y de habla y de las posibilidades que hay de automatización con Siri son terribles. O sea, es de lo más peor hecho que he visto en comparación a Alexa, incluso, u otros que he visto, que no he usado, pero sí he visto. Le dan bastantes patadas a Iris, llamémosla Iris, para que no se active,
Yo
para que no
creo
se active.
ahí que efectivamente el cómo las plataformas empiezan a integrar inteligencia artificial de una manera u otra pueden ayudar, ¿cierto?, a desbloquear también y a cambiar la forma en que interactuamos con los dispositivos. O sea, nosotros cuando el gran cambio fue la telefonía celular, ¿cierto?, con conexión a internet, ya no tienes que andar preguntándote, oye, ¿cuál era esa película donde actuaba La Roca en medio de la jungla? No, ahora ya sabes, buscas en Google, tomas el celular rápidamente de cualquier parte del mundo y sabes al tiro en qué película era, de qué trataba, quién era la actriz principal, ¿cierto? Entonces, a medida que las distintas plataformas empiezan a meter inteligencia artificial en las cosas y uno pueda interactuar con el celular, pero ya no tenga que hacer tres clics para llegar, sino que, como decías tú, oye, ChatGPT, ármame el calendario y se conecte con otra herramienta y vaya a Google Calendar y te lo agende, o te vaya a escribir acá. Ese mundo va a ser genial. El problema, yo creo, y tiene que ver con que cada uno está haciendo su propia implementación, como en toda la vida, ¿cierto? Esta primera carrera es quién gana y quién se vuelve el backbone, ¿cierto?, de la operación. Entonces ahí yo creo que Apple no, yo creo que no tiene tan claro para dónde quiere ir con esto. Pero me acuerdo la otra noticia que habíamos conversado de respecto a TikTok, que no le hemos mencionado todavía, pero que TikTok también está empezando como a plantear, ¿cierto?, crear su propia especie de chat GPT y sus propios modelos de lenguaje. Y TikTok en este momento es una de las plataformas más grandes a nivel mundial en tiempo de uso, en cantidad de usuarios. No sé si ustedes saben cuántos usuarios de TikTok hay en Chile en estos momentos.
No,
No.
yo ni idea. No, no sé.
A ver, tienen un número, tienen un número.
Usuarios de TikTok en Chile somos 17 millones o 16. Conmigo
Nadie sabe
16.
cuántos somos.
¿Ah, no?
El último.
El último plebiscito.
No, el
Ah, quedó
último.
la cagada.
Sí, lo hicieron mal, el censo quedó súper malo y después empezaron a contar
El
gente
mejor censo de la
muerta.
historia.
Sí, había gente muerta y mal, pero pongámosle que somos 18, 19, puede ser.
Puede ser.
Ya, yo creo que hay, no sé, 8 millones puede ser.
Yo también diría 8. Yo tenía 8 en la cabeza, sí.
El último estudio compartido dice que ya vamos 11 millones de usuarios de TikTok en Chile.
Qué loco. Yo soy uno, ¿eh?
Yo también.
Sí,
Y
terrible.
eso es brutal. O sea, si uno lo piensa, claro, en Chile las plataformas más grandes son Facebook y YouTube, por un tema de uso, pero el tiempo que tú le dedicas a Facebook hoy en día es un huevo,
Nada,
¿cierto?
nada,
Nada.
nada.
Yo antes entraba para ver los cumpleaños, ahora ni siquiera eso. Y TikTok, en cambio, está comiéndose el tiempo de la persona, contenido rápido, fácil de digerir, y además que TikTok sirve el contenido a través de inteligencia artificial, a través de algoritmos y de machine learning, y se demora muy poco en ofrecerte contenido que a ti te vaya a gustar. Como tiene muy bien levantado toda la señal. Entonces a mí me preocupa, no sé si me preocupa, pero encuentro bien interesante si quieren entrar en esta batalla de los modelos grandes de lenguaje, porque no me sorprendería que tengan una alta adopción y que salga un competidor importante a ChatGPT en una tecnología como esta.
Y tú lo ves como algo implementado dentro de TikTok como una herramienta externa, porque yo no estoy
Yo
cachando.
creo que la van a meter dentro. Si es que
dentro.
sí, yo creo que ahí es que ahí tienen toda su audiencia. Entonces, si es que meten un chat dentro que empiece a hacer cosas, que empiece a conversar contigo, la gente. Yo tengo TikTok, pero no lo ocupo porque es demasiado adictivo. Entonces, ya cuando me vi una hora viendo videos, dije, tengo que cerrar esto. Estoy perdiendo mi tiempo. O sea, es demasiado adictivo. Entonces lo tengo en el teléfono, pero no lo abro. Pero creo que si es que la gente empieza a interactuar con un chat dentro y empieza a hacer cosas como las que puede hacer con ChatGPT dentro de TikTok, se va a volver 3 veces más adictivo. Ya no va a haber límite. O
Sí,
sea,
yo
vas a
creo
poder estar
que...
chateando a las 4 o 5 de la mañana con alguien o haciendo cosas con alguien que va a interactuar contigo. Entonces,
Alguien o algo.
o algo así.
Claro, y yo creo que ahí lo principal es que TikTok probablemente va a apalancarse la base de usuarios que tiene. O sea, al final, el sueño de la super app, que quedó medio dormido el último año porque entre el metaverso y después la inteligencia artificial, como que todos nos olvidamos que hace un año y medio atrás todas las plataformas querían ser la super app, ¿cierto? Donde tú pudieras entrar y hacer de todo. Entonces yo creo que TikTok por acá, si logra un buen modelo y lo apalanca de los usuarios que tiene y lo integra de alguna forma en la plataforma, incluso puede tener una aplicación separada después, pero si tiene un chatbot en que tú le digas, oye, recomiéndame un video perrito porque quiero ponerme contento viendo un perrito haciendo algo entretenido, si lo logran conectar con los contenidos que hay dentro, va a ser brutal. O sea, que te pueda... Que tú, además de las señales que ya le entregas, además hables con él y lo informes de otras cosas, yo creo que es súper potente. Y si bien no, antes no consideraba a TikTok como alguien como relevante, por decirlo de alguna manera, creo que con la penetración de mercado que tiene a nivel mundial y cómo está liderando la creación de contenido corto, si logra entrar bien, porque ese es otro tema, pero si logra entrar bien en esto de los modelos largos de lenguaje, va a ser. Yo creo que puede mover la aguja.
Rodrigo, y tú que estás metido en marketing, porque Dani y yo somos más techies tal vez, pero tú en marketing, ¿cómo lo estás viviendo el TikTok sin inteligencia artificial, ¿eh? O sea, las empresas están sumando, están haciendo cosas.
Sí, especialmente en pandemia empezaron a sumarse más. Mucho pasa lo de siempre. Esta es una conversación que yo he tenido o que he tenido por redes con algunos dueños de agencias. Y que en general sucede que, claro, las marcas tú le decías a alguien, oye, ¿ustedes estarían en TikTok? Y dicen, no, ahí salen haciendo el bailecito y haciendo la cancioncita. Y uno dice, oye, pero si en esa época, que era hace un año y medio atrás, habían 8 millones de cuentas en TikTok, o sea, en un año y medio crecieron 3 millones, ya 8 millones es harto, ¿cierto? Y todos son gente con celular, entonces son todos más o menos sobre 18. Claro, un poquito más jóvenes, pero en pandemia se aceleró la adopción, igual que en otras plataformas de gente más adulta. Entonces, al final, si tú como marca no estás donde están tus audiencias, se vuelve difícil. Ahora, lo complejo obviamente es entender el lenguaje, que es el lenguaje de TikTok, que son videos cortos, la mayoría se privilegia mucho más el contenido generado por el usuario, un poquito más, digámoslo, como artesanal. Entonces, efectivamente, yo lo que he visto es que ahora último sí se está adoptando mucho más por parte de las marcas, como que ahora están bajando la defensa. Todavía les cuesta, todavía hay reticencia, especialmente de los marqueteros más corporate, en que todavía no lo ven como un canal válido. Pero marcas que logran dar con el tono y la voz para hablar en TikTok están haciendo cosas increíbles. No sé si conocen el caso de Duolingo, pero si no,
De
la gente que está en
Duolingo,
sus
no.
casas. A la gente que está en sus casas, vaya a TikTok, busque Duolingo y mire los videos que está haciendo. Porque en verdad es súper disruptivo cómo usan, ahí ocupan mucho su mascota, este pajarito verde. Y en verdad es brutal cómo lo ocupan. Entonces, yo de verdad creo que es una plataforma que las marcas debiesen estar ocupando hoy. Siempre y cuando tu audiencia esté ahí, pero lo más probable es que lo esté.
Perdón, abrí TikTok y me salió un video, pero perdón.
Dale, dale, veámoslo.
No, 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 quería ver lo de Duolingo, pero espera, espera, mientras hablas tú y yo voy buscando.
Sí, no, lo que te iba a contar que en TikTok yo, bueno, tengo mi cuenta donde subo solo videos de CodeGPT, de la plataforma de código, porque me di cuenta que explotó CodeGPT dentro de TikTok y hay varios videos de usuarios explicando cómo se ocupa, Entonces también es como una herramienta de educación también. Me he dado cuenta que hay muchos cursos, tutoriales, y yo subí un video y tiene 600.000 reproducciones.
No, es brutal TikTok porque tiene una capacidad. El TikTok tiene un motor que se dice que. Porque todas las redes sociales son redes sociales entre personas, ¿cierto? Uno puede conectar con un tema tipo Reddit o podéis conectar persona a persona como Facebook, ¿cierto? Se dice que TikTok en la práctica es persona, máquina, persona. Y esta máquina que está al medio es una inteligencia artificial, ¿cierto? Que está filtrando y eligiendo lo mejor para ti en todo momento. Y de hecho privilegia más esa experiencia que mostrarte contenido a la gente que tú sigues. Y por eso separan hay dos feeds, uno el para ti y el recomendado. Y en ese sentido, lo sorprendente es que tú, si no ocupas TikTok, y a la gente que está en la casa, si no tiene TikTok, haga este ejercicio, entra a TikTok por primera vez, dale una hora de ver contenido rapidito como queráis, cierra la aplicación y cuando vuelvas, toda la experiencia que esté adentro va a ser cosa de contenido relevante para ti. Y hay gente adentro porque todos dicen el bailecito, que no, pero hay mucha gente adentro, tutoriales de Notion, de Excel, de CodeGPT, mostrando tutoriales de Midjourney cuando salió ahora el Generative Fill de Photoshop también. O sea, mucha gente crea contenido temático, contenido más de temas relacionados a tecnología, lo que sea. Y es lo mismo que al final pasa con YouTube. YouTube también tiene la misma lógica de yo sigo el contenido que me gusta, pero TikTok va, multiplica eso por 10 en términos del alcance y de mostrarte cosas que para ti puedan ser relevantes. Y por eso se vuelve tan adictivo, porque al final tú entras y ves lo que sientes que debieses ver, ¿cierto? Un poco como esta película, este documental de Social Network que hablaba un poco de la capacidad que tienen las redes sociales para lograr eso y para en el fondo cambiar la opinión pública, que yo creo que es parte de la primera carta, ¿cierto? Contra la inteligencia artificial, o sea, no contra la inteligencia artificial, de cuestionarnos un poco, porque al final lo que se plantea es que, claro, en este momento la máquina no siente, no piensa, etcétera, pero ya se tiene la capacidad de comunicar con nosotros y de mostrarnos contenido o de definir un poco a través de sus respuestas ciertas cosas, y eso ya basta para cambiar cómo la gente opina, cómo la gente piensa. Entonces, me parece a mí súper súper interesante cómo estas plataformas, a medida que metan inteligencia artificial, también van a tener más herramientas aún, ¿cierto?, para hacerlo.
Sí, está interesante ver cómo van a meter ChatGPT dentro. O sea, va a ser un chat y va a poder conversar y obtener información, literalmente igual como ChatGPT o como Bard, o va a poder hacer cosas en relación a los videos que se van que tú vas viendo. No sé, yo creo que la va a romper. Si es que me pregunta a mí, si meten ChatGPT dentro, la va a romper y se va a hacer más adictivo y van a traer todas las otras personas que les faltan que entren a TikTok, van a entrar a verlo y se van a quedar ahí metidos dentro. Yo no, yo no voy a entrar, no voy a caer.
Nunca
Bueno,
digas
no, no,
nunca, Daniel Ávila,
nunca
nunca
digas
digas
nunca
nunca. Sí.
porque aquí estás enganchado programando cosas con GPT-4, ¿quién te lo iba a decir hace un año?
Sí, claro.
Bueno, luego hablamos de eso. Oye, chicos, hay otra noticia que tiene que ver con, lo hablamos la semana pasada, ¿no? Ese manifiesto que firmaron varios especialistas, gente que está dentro del mundo de la IA. Que era muy breve y que era un poco sensacionalista y también como que se iba a terminar el mundo, ¿no? De alguna forma. Y parece ser que ahora otros han hecho una ampliación de ese párrafo breve, pues hablando de algo un poco más, en este caso político, ¿no? Como es lo que se llama el Centro para la Seguridad de la IA. Y que ya habla de la responsabilidad legal por daños a la IA, mayor escrutinio regulatorio y supervisión humana de sistemas automatizados. Todo esto para seguir adentrándose un poco en cómo regular y cómo evitar que esto pues, pueda explotar en la cara de alguien, ¿no? Pero luego están otros países como Chile, que ayer veíamos los indicios de lo que podría ser una nueva regulación para la IA, donde te dice, no, usted si quiere usar cualquier herramienta de IA, usted va a tener que informar, va a tener que hacer como un escrito de qué hace ese sistema, para qué va a ser usado. Es un poquito como la ley de protección de datos, ¿eh? Pero llevado a un extremo que a lo mejor puede ser limitante, O puede ser una oportunidad para otros, ¿no? De ser los primeros y tener mayor visibilidad, no sé. Es algo que todavía yo creo que el problema es que muchos gobiernos no tienen ni idea, ¿no? De la IA y tampoco se están asesorando a lo mejor muy bien, parece ser, y eso puede provocar que hayan regulaciones de más o regulaciones extrañas, extremas. Justamente como la de Italia, ¿no? Que es decir, bueno, le corto el grifo a esto que no sé qué es antes de investigar un poquito más allá, ¿no? Así, no sé qué opinan de esto, si han visto algo relacionado.
A mí me pasa que claro, yo creo que es conveniente que se dibuje la cancha, ¿cierto? O sea, cuando la gente juega al fútbol con la misma regla en todo el mundo, porque hay ciertas reglas comunes que se definieron en algún momento, en que eran partidos de 11 contra 11, que había un árbitro, que habían dos arcos, ¿cierto? Y que estaba la zona penal. Yo creo que eso tiene que pasar, porque de alguna forma tiene que, tenemos como humanidad, entre comillas, ¿cierto? Regular hasta dónde queremos que la inteligencia artificial se meta o no se meta, y ahí también quiénes son los responsables ante las acciones que ocurran. Una cosa es eso, que es en el fondo regular bien cuáles son las reglas del juego. Otra distinta, creo yo, es coartar la innovación y los avances tecnológicos, ¿cierto? Que muchas veces por ser sobredramático, terminas coartando eso, prohibiendo el acceso, regulando de más y generando instancias en que al final, ¿para qué voy a hacerlo si al final es un cacho?
Claro.
Entonces, yo creo que está bien que se empiece a cuestionar en el fondo cuáles son los riesgos y se empiece a hablar de cuáles son realmente. Hay algunos que conocemos, por ejemplo, el tema de la replicación de sesgos y de la replicación, ¿cierto?, de racismo. El tema el típico de traducir el doctor como doctor y nurse como enfermera. Entonces, todas esas cosas son cosas que tenemos que ir mirando y tenemos que ir viendo y hay que ir tomando decisiones. Quizás no todas las que, por ejemplo, en esta carta se mencionan, quizás no todas van a terminar siendo tema. Probablemente algunos sí. Lo que sí creo que es importante es como tener claro que no se puede actuar siempre de buena fe. Yo soy una persona que cree siempre en la buena fe del otro, pero el problema es que también me han salido malas jugadas por el lado por lo mismo. Entonces, si estamos actuando con inteligencia artificial que al final, como decíamos exageradamente, o quizás no tan exageradamente en el capítulo anterior, se pudiera conectar a Windows y con Windows hace clic en el botón de la bomba atómica y dispara el misil. Claro, dependiendo de qué tanto dejamos que entre a las cosas y qué tanto dejamos que haga, puede convertirse en un riesgo mayor del que puede tener actualmente. Yo creo que actualmente es bien inofensivo. Ya tiene que ver más con un tema cultural, de replicación
O sea,
cultural. ¿Ah?
hoy está encapsulado, hoy no puede
Claro.
salir, sí.
Pero también el problema mismo, tal como ChatGPT está encapsulado y está cosas así, hay un montón de inteligencia artificial open source que ya está ahí. Ahora salió Falcon, teníamos los modelos Llama, teníamos un montón de modelos que alguien lo puede tomar, retocar en privado, en medio del desierto, como en la van de donde iban en Breaking Bad a hacer sus cosas, ¿cierto? Y de repente salir con un modelo que está enfocado para el mal. O sea, ya estamos en un momento en que quizás no sabemos que alguien lo pueda estar haciendo. Y yo creo que ahí hay un riesgo y en el fondo todos tienen que tener claro que es importante ponerse de acuerdo. Es importante tener claridad y es importante en el fondo ver hasta dónde queremos darles permisos a las inteligencias artificiales para avanzar o no avanzar. Ya luego de eso tendremos que ver cuándo conviene usarlo, respecto a costos y respecto a otras cosas. Pero sí creo que es conveniente que se hable del tema. Pero que ojalá no se sobrereaccione porque al final eso restringe los avances.
Sí, hay una de los puntos bien importantes que levantó Google hace poco. Bueno, Google sacó un curso, son como 10 cursos, no sé si lo han visto, pero les recomiendo que lo vean porque te hace muy fácil el tema de entender cómo funcionan estos modelos de inteligencia artificial. Skill Cloud, creo que se llama Skill algo. Yo ya lo hice todos. Está súper entretenido el curso. O sea, me vi los primeros videos varias veces porque ya teniendo esa base, ese es Cloud Skill Boost. Teniendo la base de los primeros videos, ya los otros son súper fáciles de entender y está bien interesante cómo hacer las imágenes. Nunca me hubiera hubiera pensado que las imágenes se hacen de esa forma. Si quieren saber, métanse, hagan los cursos porque son gratis. Y esos son los de Generative AI, los que están, te lo acabáis sí, de pasar.
Perdón, los que nos estén viendo por YouTube, que también el Club de la IA está en YouTube, ahí pueden ver estamos mostrando la página en este momento. Sí.
Vamos a dejar el link en la descripción en todo caso para que puedan ir a ver los cursos. Google está sacando muy buenos cursos de inteligencia artificial.
Sí, y eso es lo que iba. Finalmente, cuando ves los videos, te das cuenta que Google está siendo muy responsable con esto. Y siempre en los videos dice responsabilidad primero porque esta es una herramienta muy poderosa. Yo creo que Google ya sabe hasta dónde puede llegar con esto, qué es lo que se, cuál es el punto donde ya no hay vuelta atrás. Yo creo que ya lo probaron internamente, hicieron muchos experimentos y ya dijeron esto puede que explote todo y que apriete el botón de la bomba atómica. Entonces por eso están haciendo bien están haciendo la bajada al tema, entiende cómo funciona, entiende qué es lo que es. Entiende este mecanismo de atención, que es lo que es la base de todo. Y una vez que ya entiendas, empieza a crear en base a ese conocimiento. O sea, no te lances de una y empiezas a hacer cosas sin sentido, que no sabes cómo van a funcionar, porque eso puede llevarte a que hagas algo que no sé, que pueda romper todo, pueda que haga cosas que no queremos. Pero aquí hay un punto bien importante igual. O sea, están muchos de los que están metidos con esto están dando muchas la vuelta casi al mundo. No sé si están viendo dónde está viajando el CEO de OpenAI. Lo han seguido por Twitter, anda dando la vuelta por Asia y anda conversando con
cada día en un país nuevo.
Sí, es loquísimo, todos los días está conversando con un presidente de Asia diferente. Y llega directamente al presidente, o sea, el poder que tiene el tipo es gigante. Pero eso está re complicado, o sea, yo veo que el tipo lanza cartas, dice, paremos todo, esto es peligroso, puede explotar todo, y después el otro día está hablando con un presidente para meter su tecnología dentro de un país completo, y anuncian que lo van a ocupar en el gobierno de Estados Unidos, y es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos todo? ¿O seguimos metiendo la inteligencia artificial?
Y por otro lado tenemos a expertos como Yuval Noah, ¿cierto? Que estuvo en la primera carta, no en la del párrafo que hablábamos la semana pasada, sino en la original, ¿cierto? Que también está dando hartas charlas y está apareciendo en hartas entrevistas y mencionando el tema de el peligro que tiene en estos momentos, que puede representar la inteligencia artificial por la capacidad de dialogar, ¿cierto? Y eso es súper potente porque tenéis como fuerzas contrapuestas viajando por el mundo, ¿cierto? Comunicando como cuál es el mensaje que gana, cuál es el mensaje que tiene que quedarle a la gente de a pie, ¿cierto? ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar versus qué tanto la tenemos que adoptar?
Claro, pero todo esto depende finalmente de quién la use y para qué y qué haga con ella al final. Y es el humano el que puede cometer el error de su vida. Si de repente, como decíamos antes, pues deja a una IA conectada en el silo donde se activan las llaves para pulsar el botón de los misiles. Mira, el otro día me entrevistaron de un programa de radio de Paraguay, se llama Made in Paraguay, muy, muy bueno, muy entretenido, y justo hablábamos de eso, ¿no? Seguro habrá algún loco que dirá, mira, así como hay asesores hoy que son de presidentes, ¿no? En algunos países que son un modelo de IA que le asesora, no sé, que lo han establecido como el asesor, ¿no? Y el asesor es un modelo de IA entrenado seguramente con cierto conocimiento, que está bien, ¿no? Pero no sé, yo no lo consideraría un asesor como tal, pero bueno, pues seguramente alguno lo va a poner ahí como director general del ejército para tomar decisiones, ¿no? No sé, yo creo que es el ser humano el que puede cometer errores a la hora de dar cabida o sacar de la caja, de sacar de la lámpara de Aladino, ¿no? A los modelos de IA para que hagan cosas por la gente y no solamente quiero decir, cosas que no sean tan buenas, ¿no? Y no solamente para ayudar, que es para lo que deberían estar, ¿no? Estos modelos de IA, ayudarnos a ser más productivos y ser más ayudarnos a escalar nuestros negocios y cosas así. De repente, si empiezan a conectarlo con otros sistemas, pues bueno, pues lógicamente será responsabilidad de quien lo conecte, ¿no? Pero no de la IA en sí, es mi opinión. Pobrecita la IA.
Claro, yo creo que ahí el tema es que lo hemos dicho y lo hemos tirado como talla, ¿cierto? El tema de tener a tu Clippy, tu Robotina, tu Jarvis, si lo llevamos ahí al universo Marvel. O sea, es algo que te potencia, ¿cierto? Que hace que tú tengas más poderes, que tú puedas ser más productivo, que tú puedas trabajar mejor o lo que sea. Pero al final la responsabilidad es tuya, ¿cierto? Si generas una imagen de Midjourney y se parece mucho a una imagen real, y te demandan, es culpa tuya por no hacer el due diligence correspondiente. Entonces,
Claro.
ahí yo creo que es muy importante entender en el fondo que, claro, la inteligencia artificial no te va a hacer el trabajo, la inteligencia artificial no te va a hacer la cama, aún, pero depende cómo la uses y cómo la use cada uno. Y ahí yo creo que lo importante y lo que recojo de lo que decía Dani Ávila de los cursos de Google es que efectivamente se llame siempre a la responsabilidad. O sea, nosotros en el Club de la IA, todos nosotros somos también parte responsable de propagar el tema de, sí, usémosla, saquémosle todos los beneficios. Ustedes mismos están construyendo herramientas con IA, pero siempre con responsabilidad, ¿cierto? Igual que cuando vemos publicidad de alcoholes, ¿cierto? Tomar con responsabilidad, aquí es lo mismo.
Sí,
Lo
es
mismo.
fuerte eso porque finalmente nosotros que estamos haciendo cosas con inteligencia artificial, de repente estamos todo el rato viendo, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Se pueden hacer cosas malas? Sí. Ayer estaba viendo que ya están copiando las voces y los videos de todos los youtubers que están en internet. Estuve viendo un video donde literalmente hacían cantar a toda la gente, les ponían diferentes voces y se escucha idéntico a las personas. Entonces, ¿qué pasa ahí con justo entramos a la noticia donde se están subiendo contenido que no es real a internet, se está subiendo contenido que no es re difícil saber si es que es real o no, si es esa persona la que subió ese audio, si esa persona es la que cantó esa canción, la que pintó esa pintura, yo creo que se descontroló un poco y ahora viene como la etapa donde yo creo que va a pasar lo mismo que las cripto, donde todo se descontroló un poco, los NFT también se descontrolaron, va a haber un peak y después va a empezar a bajar. O sea, ya vamos a tener todas las personas haciendo películas, van a hacer videos, van a hacer música, van a hacer pintura. Y de repente vamos a empezar a decir, bueno, ya no me importa tanto, o sea, está por todos lados, por todo internet, quiero las cosas reales. ¿Cachai? Y ahí vamos a meternos un poquitito más en el mundo real. No sé qué opinan ustedes sobre eso, porque finalmente a mí me chocó cuando empecé a ver, no sé, Bad Bunny cantando una canción diferente, con exactamente su misma voz, y dije, uff, esto se descontroló totalmente.
Sí, y ahí yo creo que el principal desafío está en que, claro, nosotros tenemos la ventaja de que en español, a pesar de ser uno de los idiomas más hablados en el mundo, todavía no está bien entrenado los modelos en español. Todavía se les detecta un poquito lo robótico, pero es cosa de meses, ¿cierto? Que quede resuelto. En inglés tú puedes copiar una voz igual. Ya, yo por ejemplo, juego Dungeons and Dragons. Ya, y ahí tengo los
Uy,
libros
qué
acá
viejo
atrás y
eso,
todo.
tío. Yo jugaba, pero en papel, con
Y
dados.
yo también, se sigue haciendo el papel. Y el tema, hay un canal en YouTube que se llama The IA Guy y está haciendo una campaña donde los jugadores son Donald Trump, Elon Musk, Gordon Ramsay y las voces son las de ellos hechas con Eleven Labs, ¿cierto? Eleven Labs es una tecnología donde tú puedes, existen como voces tipo a las que les puedes pedir que relaten de texto a, le escribes un texto y te la relatan. Pero también tú puedes cargarle voces, ¿cierto? Y va a entrenar un modelo de esa voz y va a poder contarlo. Entonces, gente que tiene mucha exposición pública, gente que su voz está ahí afuera, ¿cierto? En video, en podcast, en donde sea el audio de WhatsApp, se puede replicar, ¿cierto? Y tú puedes entrenar modelos en base a eso. Mientras más audio y más horas tengas de contenido, con más precisión lo va a hacer para las entonaciones, el comerse las S, ¿cierto? Como distintas cosas. Entonces, ahí hay que tener cuidado en donde uno comparte su voz, ¿cierto? Porque al final, mientras más expuestos estemos, es más probable que se pueda clonar tu voz y hacer cosas. Obviamente nosotros que creamos un podcast estamos como un poquito jodidos con eso. Pero, por ejemplo, el peligro que yo veo, el típico cuento del tío, en que saquen de un grupo de WhatsApp tus audios de voz, clonen la voz y alguien tenga el número de tu mamá y le mande un audio de ti siendo, pidiendo una.
Deposítame a esta
Deposítame,
cuenta que es un
¿cierto?
amigo y que vamos a salir y deposítame, no te preocupes, mamá, te pago mañana. Listo.
Claro,
Eso
o
lo he
sea, hay que
escuchado
tener.
ya, que ya está pasando,
Sí,
al
ya
menos
estaba
en
así.
Chile he escuchado cosas. Igual me parece un poco extraño a mí, ¿eh? O sea, que llegue, no sé, como que no he escuchado ninguna grabación, he escuchado gente que dice que le ha pasado, pero bueno, puede ser
Sí,
que le haya
pero
ocurrido.
yo creo que ahí lo importante, yo no confío tanto en que esté ocurriendo, porque significa que te mandaron el audio de un número que no era, creíste que era ese número,
Sí.
te están, no sé, hay hartos casos medio extraños. Y ahí lo importante para los que están escuchando en la casa, siempre con su familia, tengan una palabra clave o tengan algo que se dicen al principio de la conversación, en la forma en que se saludan, etcétera, porque eso ayuda a identificar al tiro al otro, ¿cierto? No voy a decir al aire qué digo yo con mi familia, pero es importante tener esas pequeñas frases porque te ayudan, ¿cierto?, a descartar y a reducir el peligro. O sea, al final, de nuevo, está en nosotros como personas el tener cuidado. Ahora, lo que me preocupa de este tipo de cosas cuando evolucionan un poco más es que, claro, el momento en que te llegue un audio de tu mamá llorando por no sé qué cosa, el shock de eso, que es por qué es tan efectivo el cuento del tío, es porque el shock del momento te hace sentirte bajar las defensas, dejar de estar en lo racional y empezar a actuar desde lo emocional. Y por consiguiente te compras el cuento del tío.
Oye,
Entonces igual hay que tener un nivel ahí de cuidado.
sí, y ojo que justo con la noticia que está poniendo ahí, a ti que está compartiendo, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ya, bueno, imagínate los audios, imagínate ahora los videos. O sea, he estado viendo unos videos increíbles que se pueden hacer con Gen 2 de Runway, creo que es Runway, ¿o no? Sí.
Sí.
Sí, Runway,
Imagínate
sí.
los videos que se pueden hacer con audio. Imagínate en unos meses más cuando se pueda hacer un video de una persona haciendo algo que no quiere hacer, y empiezan a mandarse esos videos por redes sociales o te lo mandan directamente a tu teléfono. O sea, ya ves el video y se te olvida un poco que te lo están mandando de otro teléfono. Estás viendo a la persona, estás creyendo que es esa persona. Te está hablando con tu voz y te está diciendo cosas que tú sabes que son reales. ¿Sí? Porque simplemente metes un rato a internet, ves las redes sociales y decir, ya, tengo exactamente el tema que le quiero mandar a esta persona para engañarlo, para sacarle la plata, para sacarle cuentas, para sacarle password. Y no sé, yo creo que se nos viene un mundo bien complicado, sobre todo el tema de las elecciones que ya pasó hace unos años en Estados Unidos sin inteligencia artificial. Imagínate que pasó sin inteligencia artificial, imagínate cómo vienen las nuevas elecciones.
Ahora, en ese caso, de alguna forma, igual tenía algo de inteligencia artificial.
Ah,
Podríamos
claro,
hablar de la proto
sí.
inteligencia artificial, porque tenía los algoritmos de redes sociales, ocupan mucho machine learning,
Claro.
¿cierto? Y ahí todo lo que pasó en ese caso, que es el caso de Cambridge Analytica, ¿cierto? Que potenció la elección de Trump, al final del día lo que hacían era utilizar eso. Y por eso yo creo que hay tanta gente asustada, porque ahora puedes generar con ChatGPT 1.000 veces más diálogos targeteados como ocurrió en esa época, ¿cierto? Puedes probar mucho más rápido y hacer experimentos mucho más rápido. Entonces, claro, si sale otro Cambridge Analytica y ocupa lo mismo para la elección que venga, en el país que sea, puede influir muy
Hay un
rápidamente.
video súper súper loco del asalto al Capitolio. No sé si se acuerdan cuando se metieron al Capitolio en Estados Unidos. Y el tipo de los cuernos, ese bien loco, estaba en la entrada diciendo, oye, Trump está hablando de que tenemos que salir de acá y tenemos que irnos a la casa, que está diciendo que nos vayamos, que paremos toda esta locura que estamos haciendo. Y toda la gente de ahí, imagínate, el tipo de los cuernos diciendo eso, vámonos, paremos esto. Toda la gente que estaba ahí volviéndose loca empieza a decir, no, ese es un video falso. ¿Cachai? No es él, es un fake news, es un fake, no sé cómo le llaman, pero imagínate que en ese nivel que todavía no estaban todas estas herramientas que están ahora, la gente ya estaba creyendo que ese era un video falso y era el video real de Trump diciendo, paremos todo. Imagínate ahora, cuando ya se puedan hacer videos de Trump diciendo vayan a asaltar el Capitolio, vayan a destruir todo, imagínate toda la gente loca como estos tipos que están acá, que yo los veo mucho acá en Estados Unidos, o sea, está lleno de estos tipos, y se ven mucho porque son muy, se vuelven mucho con la bandera, ponen carteles gigantes fuera de sus casas. Entonces son personas que son que se van al extremo, ¿cachai? Entonces, si es que ellos ven un video de Trump diciendo algo, ellos lo van a hacer. Y más si es Trump diciendo eso con su voz, con su cara, diciendo destruyen todo, quemen todo, o quemen los locales de votación, ¿cachai? No sé, se viene como un mundo bien preocupante con las cosas que se pueden hacer, y ya no hay como una forma de decir esto se puede hacer, esto no, ¿cachai? Simplemente haces, sacas un video, lo subes a internet, lo repartes por redes sociales y ya se esparció en todo el mundo y ya no hay vuelta atrás.
Sí, ahí con las fake news, o sea, llevamos mucho tiempo con fake news, ahora se pueden potenciar más, ese es el caso, ¿no? O sea, no es que ahora con la IA estén surgiendo las fake news, llevamos años con fake news. Y yo lo que creo que sí que deberían proliferar, o deberían, estos gobiernos deberían pensar en crear sistemas para verificar noticias y que tú puedas saber a través de un sistema de un tercero. Si esa noticia, conectarla de alguna manera, hay que ver de qué forma, saber si eso que se está exponiendo es cierto o no. Lógicamente, ante un vídeo como el que tú estás planteando, Dani, ahí es mucho más complicado, ¿no? Pero para las noticias en general, yo sí que me imagino una entidad que de alguna forma relacionada con periodistas, con gobiernos, etcétera, que pueda garantizar la veracidad de esa información, el origen, etcétera, como si fuera no sé, cada vez que, yo me lo imagino así, cada vez que publicas una noticia, la tienes que subir paralelamente a un sitio diciendo que has sido tú como el periodista, no sé qué, no sé cuántos, que la has hecho y detallando la autoría, el origen, la fuente, bla, bla, bla. Como para de alguna forma tener luego un contraste ahí, ¿no? Poder decir, oye, esto, mira, si esto que está saliendo aquí es cierto, y eso no se sabe todavía porque ningún sitio dice que sea cierto, ¿no? O está verificado. El Verified
Claro.
News, yo creo que podría ser interesante. Estoy viéndolo hasta como un negocio en este momento, ¿eh? Se me está ocurriendo ya
Incluso,
por. Sí.
mira, yo que vengo en la industria del marketing y la publicidad, uno cuando haces publicidad, por ejemplo, en la tele, existen todas las verificaciones publicitarias, ¿cierto? Y eso significa que se verifica que salió al aire en el momento en que dijiste que iba a salir al aire, ¿cierto? Y hay una empresa entera montada que tiene todos los canales de tele prendidos para determinar si detectar el spot salió, ¿cierto? Y existen esos sistemas ya para verificación publicitaria. Imagínate que tú conectas una inteligencia artificial de visión computacional, ¿cierto? Que va detectando los videos generados ahí y los cruza con las bases de datos de Gen2 de las distintas partes y dice, oye, hay un 90% de que esto viene generado por acá, flagueado, ¿cierto? Y sale la etiqueta. Tal como en Twitter actualmente, cuando muchos usuarios empiezan a reclamar que algo es falso, se taguea el tweet con una ventanita que dice, esta información parece ser falsa porque no sé qué. Al final, el criterio de si le creemos o no siempre va a estar en el humano, pero el sistema debe ayudar a validar la cercanía. Es un poco lo que salió al principio con ChatGPT y el debate que decían, oye, pero el contenido original o cómo veo cuando el alumno hizo la trampa, hizo todo el ensayo con ChatGPT. Claro, y desde el mismo OpenAI decían, mira, uno puede instalar como una golden rule, ¿cierto? Un patrón escondido que pasándolo por un filtro te dice, esto es una máquina. Claro, se puede saltar súper rápido. Vas, editas un poco el texto y hasta ahí llegó el patrón que escondido. Pero hay mucha gente que le va a copiar y pegar directamente, que va a crear el video y lo va a publicar por un tema de velocidad. Entonces, crear esos sistemas de validación, de verificación y en colaboración al menos con los grandes laboratorios, que van a ser los que probablemente se utilice la gente a acceder más rápido, los Eleven Lab, los OpenAI, ¿cierto? El mismo Google. Imagínate que, no sé, la policía chilena se conectara con eso para encontrar casos de fake news, estafa o lo que sea. Yo creo que hay un potencial grande de colaboración entre instituciones públicas, el colegio periodista, no sé, vaya uno a saber cuál es la entidad que tiene que hacerlo, pero conectarlo directamente con las
Sí, yo creo
plataformas.
que son las principales son Google, Facebook, Apple, las empresas grandes. O sea, las empresas donde se pueden esparcir estas fake news, ellos deben tener como un organismo que regule unas marcas de agua en cada uno de los videos, donde ellos puedan, cada vez que se suba, Ahora como Google hace en Google Drive, que revisa tus documentos y dice, no queremos esparcir virus por Google Drive, te vamos a revisar el documento y dice, revisando en busca de virus, exactamente lo mismo, revisando en busca de inteligencia artificial dentro. Y que venga con la marca de agua. Este documento, este archivo, esta foto, este video, fue producido por una inteligencia artificial. Y si es que ellos lo hacen,
Sí.
si ellos lo hacen, el 80% de las cosas que se esparcen por internet van a estar marcadas. Y si vienen con ese sello, listo, ya no hay vuelta atrás, ya tenemos una barrera de las fake news que podemos parar, pero siempre va a estar el
Sí, al
otro
final igual
20%.
son modificables igual, porque tú podrías generar una imagen y luego distorsionarla con un Photoshop, cambiándole, no sé, ciertas cosas y ahí esos parámetros a lo mejor se pierden. El que no sepa tanto, pues va a generarla directamente y va a quedar esa marca de agua.
Claro.
Lo mismo pasa con los textos, que si tú dejas un texto nativo, la respuesta exacta de un GPT, vas a poder saber si estuvo generado o no por esta tecnología, pero si luego empiezas a modificarlo ya se pierde eso. Pero fíjate que hay otra noticia que tiene mucha relación con esto, hilando todas las noticias, es que ya Google se está detectando que, o sea, no Google ha detectado, sino se está detectando que en Google se están indexando imágenes o contenidos que han sido generados por inteligencia artificial relacionados a temas, incluso a veces históricos, como es el caso de los que nos están viendo por YouTube, de esta joven de la joven de la perla. Y es que si buscas la joven de la perla, ahora a mí no me ha pasado, pero parece ser que a algunos usuarios les estaba saliendo esta otra imagen, que no es la original es la que estamos viendo. Bueno, ahora, si esto
Lo
es un
original es
podcast
la foto
sobre.
de
Sí.
la Scarlett Johansson como la joven de la perla. Esa es la
Claro.
original.
Exacto. Pero bueno, aquí hay otra imagen que se está compartiendo, que parece ser, la gente no es. Y qué pasa, que en los resultados de búsqueda, pues a veces puede pasar que te empiece a salir contenido que ya no es el original, ¿no? Que sea otro que haya sido generado o por un falsificador o por una IA, porque también puede haber sido por un falsificador. ¿Qué será de los falsificadores ya?
Ahora
¿Desaparecerán o
tienen
se
muchas más
potenciará?
herramientas
Sí.
para.
Se potenciará.
Ahora son millonarios y ya. Tienen un bot ahí
Pero bueno.
falsificando y les entra Bitcoin.
Claro. Pero bueno, esto es un tema también, ¿no? Que el propio buscador o los buscadores Bing, Google se van a empezar a ver afectados por también este contenido que no es el real, ¿no? Pero bueno, son
Ahora,
temas. Oye, está.
también,
Dime.
también yo creo que hay un tema ahí porque efectivamente hay un cuestionamiento de que, claro, la joven de la perla es eso, pero nosotros como sociedad somos los que le vamos dando significado a las cosas. Entonces la sociedad avanza y los temas cambian. Entonces puede que ahora la joven de la perla es otra cosa, ¿cierto? Y que todos le cambiamos el significado colectivo. Claro, el problema está cuando ocurre de esta forma tan burda, entre comillas, porque tratan de imitarlo, porque están haciendo el típico meme, expandiendo, probando qué es lo que pasa cuando le das la descripción de una obra y qué te genera lo otro, que son experimentos al final del día. Entonces, claro, al final igual somos nosotros mismos nuevamente los que vamos cambiando, porque si le damos clic y vemos los artículos, y Google va a empezar a posicionar más arriba cómo funciona su algoritmo, ¿cierto? Entonces, somos al final del día los mismos. Y ahí, claro, todas las herramientas que puedan poner los Google, los Apple, los OpenAI, los Meta, ¿cierto? Para marcar, para indicar, para dar la señal de que esto está generado por ahí, que esto no está generado por ahí, que esto es verdadero, que esto es falso, ¿cierto? Todas esas son señales. Pero al final del día, como decía Atik, tú puedes llegar, photoshopear por encima un poco y ya es una imagen nueva. Puedes ir y borrar el texto una parte y ya es un texto nuevo. Entonces, al final del día queda en nosotros siempre el criterio, tanto para usarlo para el bien como para interpretar si lo que estamos viendo es cierto o no, es bueno o es malo. Y yo con esto quiero cerrar mi participación hoy, es que lo clave al final del día no tiene que ver con la inteligencia artificial, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la educación, tiene que
Y con
ver
el
con que
uso.
la gente en su desarrollo primario, secundario, universitario, etcétera, aprenda a tener criterio, aprenda a tener las herramientas Porque no sabemos cuál va a ser la tecnología en el futuro. Nos hemos dado cuenta estos últimos 20 años cómo ha cambiado todo. Cada 3 años, 4 años cambiaba todo y ahora cada uno, cada un mes. Entonces, no sabemos para dónde va adelante. Pero si la gente no tiene criterio, se va a comprar la fake news, venga de donde venga. Si la gente no tiene la capacidad para distinguir un texto bien escrito de uno mal escrito, tampoco. Entonces, yo creo que acá el verdadero desafío que nos plantean todas estas cosas que están pasando ahora, y yo me alegro que por fin suceda, es que nos cuestionemos el sistema educativo, que nos cuestionemos cómo la gente aprende estas nuevas habilidades que se necesitan, que actualmente no se está haciendo, y que nos cuestionemos también cómo las podemos adoptar, todas estas nuevas tecnologías, en el proceso educativo, para tener una educación y que en el fondo uno sienta que la generación que viene abajo en verdad la va a romper.
Me encanta esta parte. Yo creo que tendríamos que hacer un especial educación. Yo creo que por ahí debería partir el tema, ¿no? O sea, todo parte finalmente desde la educación, como dices, y estoy muy de acuerdo con todo. Y yo al menos ya estoy en contacto con varios educadores y grupos de educadores en varios proyectos. Uno personal, que es una escuelita online que tenemos, pero también con gente que está muy metida. Publicidad openmontessori.cl, Chile. Pero ya estamos llenos, o sea, qué gracia, ¿no? Este año estamos.
Está yendo muy bien.
Nos ha ido muy bien. Sí. Tenemos como 47, 48 familias ya, y con eso estamos más que felices. Pero y con un NPS de 95, que eso es lo nunca visto en una escuelita más online, basada en Montessori, es una locura. Así que todas las familias están muy felices. Pero bueno, aparte de eso, con los guías, con los profes, con la directora, con todos conversamos bastante de estos temas. Y también con otros profesionales, estoy metido en otro proyecto, se llama Innova Kids Day, que saldrá en breve, que tiene que ver con noticias orientadas a niños, donde también los educadores van a poder ahí participar. No puedo hablar mucho más, ya he dicho demasiado, creo. Sí, ya cagué. Pero es algo muy, muy interesante que se viene, y donde la IA también tiene cierto protagonismo. Pero oye, yo quería, ya me lié, ¿ves? Ya me lié en cosas que no debía haber dicho, pero fijaros, hilando y terminando, porque creo que ya nos hemos excedido un poquito
de
tiempo.
Yo quiero decir lo último también, antes de...
Dale, dale, dale.
Ya, como todos están dando sus promociones...
sí, por favor.
No, quería también dar el anuncio de que estoy participando en una iniciativa de Cohere. Cohere, para que sepan, es uno de los principales competidores de OpenAI. Así que levantaron 270 millones hace muy poquitito. Es un proveedor de inteligencia artificial, tiene muchas herramientas, tiene un chat también. Lo que están haciendo ahora es que están metiendo muchos idiomas, porque está todo entrenado en inglés. ChatGPT entiende el español, no lo entiende tan bien como el inglés, pero están haciendo una iniciativa de Cohere for AI, que se llama AYA, que es una iniciativa para meter todos los idiomas de todo el mundo dentro de los entrenamientos de los modelos de inteligencia artificial. Así que si quieren participar, los invito a que me escriban, que escriban aquí en los comentarios. Yo tengo un grupo de WhatsApp donde estamos metidos algunas personas que están empezando a colaborar. No es necesario que sepan inglés. Yo puse que había que saber un poquitito de inglés porque las reuniones son todas las semanas y son en inglés. Pero tienen que solamente saber muy bien español, de la forma gramáticamente bien correcta. Sí, es escoger. Y por ahí van a ver la iniciativa que se llama AYA, que está por ahí, que es de otra, de una rama dentro de Cohere que se llama Cohere for AI. Y lo que estamos haciendo, estamos metiendo mucha gente a responder algunos prompts, algunos completions dentro de una plataforma. Le tienes que poner like, le tienes que poner dislike y tienes que corregir el prompt y el completion. Son muchos, tenemos que llegar a los 10.000 de aquí al 12 de agosto. Y si llegamos a los 10.000, ya tenemos un modelo de lenguaje entrenado con un dataset muy bueno en español para que nos entienda a futuro. Y esto es un proyecto open source, así que después OpenAI puede tomarlo, meterlo en ChatGPT, Microsoft lo puede tomar, Google lo puede tomar, y estos modelos de inteligencia artificial nos van a entender. Así que eso es lo más importante. Eso.
Buenísimo.
Muy bueno, ahí vamos a echarle un vistazo. No, yo quería comentar solamente que en relación a lo anterior, Adobe cubrirá costes legales si te demandan por usar inteligencia artificial usando sus herramientas. Qué interesante también, ¿eh? O sea, como justo lo que hablábamos antes. Es una noticia que vamos a dejar en el link con el resto de noticias
Eso
para
no parece
que
muy
la quiera
real.
ver. Es un poco extraño porque lo que decíamos antes, la marca de agua, cómo se va a detectar, bla,
Claro.
bla, bla, todo eso. Pero hay una noticia, al menos,
Hay que revisar.
que los de Adobe han dicho: mira, aquí ponemos nuestro dinero, tío, y si pasa algo, no pasa nada. Esto nosotros pagamos lo que
Ah,
sea
están
necesario
pidiendo
porque
como confía en nosotros.
creemos en nuestros usuarios y creemos en el aprendizaje que le hemos dado, que es con información que no es sacada de cualquier sitio, sino que ellos han pagado derechos, entonces no debería haber nada que no tenga derechos ya de por medio, ¿no? Y nada, bueno, hay otras noticias. Había una que tiene que ver mucho con nosotros ahí, Dani, que es el. Se supone ChatGPT el fin de los programadores, ¿eh? Es una
Sí,
noticia del
totalmente.
país, de España, dices.
Sí, yo ya estoy.
Yo creo que eso
Pero
da para capítulo completo. Eso da para otro
yo estoy
capítulo.
viendo qué, qué
Podemos
voy
hacerlo
a,
la
en qué voy
semana.
a trabajar ahora. Estoy bien tirando currículum para el
Claro.
McDonald's, cosas así.
Bueno, yo le dije el otro día al gasfitter que vino, le dije: usted tiene trabajo asegurado para toda la vida, porque
No
¿quién?
sabemos.
¿No?
¿No viste el
El
anuncio que
gasfitter.
decía ChatGPT construye este edificio que se llenó en Twitter?
Ah, sí.
Muy
Sí,
bueno,
sí.
muy bueno.
Bueno, sí. Bueno, nada, yo creo que estamos, ¿no? Porque yo ahora
Sí.
me iba a ir a otras noticias. En el link que les vamos a dejar están todas las noticias. Voy a dejarlo de coger también ahí, Dani. Pásame
Dale,
el link
sí. Hay un
y lo
video
compras aquí.
explicativo y que explica de qué se trata la iniciativa. Cualquiera puede participar. Ah, y hay premios en plata. Hay premios en plata, así que esto no es por.
Ahí se
Ya,
pone
ahora sí.
interesante para nuestros auditores.
ahora sí entretenido. Son hasta $500 si es que aportas mucho a esta iniciativa de entrenar en español a los modelos de inteligencia artificial.
Bueno, oye, tenemos que empezar a ver de hacer especiales, uno educación, otro programación o desarrolladores, ¿no? Y ahí vamos sumando especiales, tal vez. No sé qué opinan, podría ser
Sí, que
interesante.
vote el
Yo creo
grupo.
que se
Bueno.
viene muy, muy entretenido.
Ya. Bueno, estamos, ¿no?
Vamos.
El club de la IA.com o .cl. Ahí entra y vas a encontrar varios links, entre ellos la posibilidad de ser parte de este club exclusivo, muy caro, por cierto. Tienen que pagar una membresía carísima. Yo he montado ya el Stripe para poder hacer los links de pago. No, suscripción mensual. No, es gratis. Y está muy bien, ¿no? El club. A mí me encanta la interacción que hay. Hoy decía el pato, ¿qué decía? Que le encanta el.
Motivación.
Alguien decía que le encantaba la motivación de este grupo.
Sí, yo creo que lo entretenido y lo importante y la invitación para todos los que quieran participar. Nosotros ahí, ustedes entran, está el grupo de espera, porque obviamente vamos, igual hacemos un filtro para los que terminan entrando al grupo. La idea es que obviamente cada semana entre más y más gente y puedan disfrutar de la experiencia y de compartir con los demás y compartir y descubrir qué están haciendo los demás. Yo creo que acá estamos viendo un momento en que, claro, cada uno tiene sus distintas iniciativas y sus distintos proyectos, pero estamos viviendo un momento súper colaborativo y eso es lo que me gusta. Así que todos muy invitados, www.elclubdelaia.com, y ahí pueden, aparte de seguir lo que está haciendo cada uno de los miembros del club, pueden unirse al grupo de WhatsApp, que es el primero de los enlaces que aparece. La gente que está en YouTube lo puede ver aquí en pantalla. Así que nada, dejarlos a todos invitados y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana en el club de Laia, mihija.com.
Chao.
Adiós.
Chao, chao.